La mecánica del caracol. Un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
Las ciudades están diseñadas para los coches, tenemos que darle la vuelta y pensar en lugares en los que la biología tiene que funcionar y la biodiversidad tiene que prosperar para realizar funciones útiles para el control del clima, del agua y de la salud de las personas. Stewart Pickett, ecólogo. Gabón, la Sociedad de Ciencias Aranzadi ha editado junto al Ayuntamiento de Donostia una guía de gestión de parques y jardines públicos que se centra en el uso que se da a cada zona verde y en el fomento de la biodiversidad. Es tiempo de pensar quizás en otro concepto de parque más allá de los setos y árboles podados de forma geométrica. Como nos explicará la bióloga Olatza Izpurua, la hierba crecida, la hojarasca, un árbol muerto que sigue de pie, una charca y los árboles sin podar tienen cabida también en nuestro entorno urbano. Mayalen Martija es otra de nuestras invitadas hoy. Hemos oído muchas veces a la meteoróloga de Euskalmet contarnos la previsión del tiempo. Hoy nos presenta su investigación centrada en el patrón climático conocido como el Niño Oscilación del Sur, también conocido como ENSO por sus siglas en inglés. Un fenómeno que tiene una gran influencia en el clima en amplias zonas del planeta. Mayalen se ha fijado en su estudio en los efectos que tiene concretamente en las condiciones meteorológicas de Europa Occidental durante el verano. Y tendremos asimismo en el programa de hoy a los responsables de la serie de docuficción Territorio Gravedad, que se ha estrenado esta semana en televisión. Una serie que tiene como hilo conductor la gravedad y que se ha gestado al calor de los centenarios de la ley de la relatividad general, del Nobel de Física que recibió Albert Einstein y de la visita que realizó este gran físico a España. Comenzamos.
Planeta Aranzadi.
La forma en la que se diseñan las ciudades impacta en la salud física y mental de quienes las pueblan, y en este complejo trabajo de diseño, un factor fundamental de bienestar es la existencia de zonas verdes. Numerosos estudios demuestran cómo los parques urbanos promueven la salud reduciendo contaminantes atmosféricos y el efecto isla de calor, y promoviendo el ejercicio físico y las relaciones sociales. También hay evidencias de que vivir cerca de espacios verdes o visitarlos a menudo ayuda a reducir el estrés. Dedicar espacio a la vida vegetal en las ciudades viene de lejos. Las alamedas y lugares de paseo arbolados hace siglos se vieron ya complementados al llegar el siglo XIX con los jardines públicos tal y como los conocemos ahora. Precisamente por esa corriente higienista que ya hace más de 100 años entendía que los parques mejoran la salud de las personas. Hoy en Planeta Aranzadi nos acompaña Olatza Izpurua, bióloga de Aranzadi y coautora de la Guía de Gestión Diferenciada para la mejora de la biodiversidad en parques y jardines de San Sebastián. Un trabajo realizado en colaboración con el Departamento de Parques y Jardines del Ayuntamiento Donostiarra, pero que seguramente algunas de sus recomendaciones, si no todas, se pueden aplicar perfectamente a cualquier entorno urbano. Hola Gabón, hola, buenas noches.
Caixo, Gabón.
Y esa es la primera cuestión, es una guía de la que vamos a hablar, realizada en colaboración con el Ayuntamiento Donostiarra, pero en realidad las ideas son tan generales que se podrían aplicar a cualquier lugar, a cualquier entorno urbano.
Sí, por supuesto. Existe bastante bibliografía a nivel estatal, en otras ciudades también existen guías parecidas, en Santander o en Barcelona, cosas que ya se han hecho, y lo que nosotros hemos hecho es ajustar esas medidas y añadir alguna que son específicas para San Sebastián, pero se pueden aplicar parecidas o cosas parecidas en cualquier ciudad, sí.
Uh-huh. Lo primero que tenemos que preguntarnos a la hora de gestionar una zona verde es el uso que va a tener. ¿Nos podrías dar algún ejemplo de por qué esta es la gran primera pregunta?
Esa es la primera gran pregunta y eso es lo que recoge un poco la gestión diferenciada, ¿no? Que la gestión diferenciada, la misma palabra lo dice, es diferenciar en un mismo parque diferentes zonas, ¿no? Zonificar o diferenciar zonas a las que vamos a darle un uso diferente y respecto a ese uso, pues gestionarlo de una forma u otra. El ejemplo más fácil a entender es que tenemos un parque, una zona verde, en el que una zona va a ser para uso de, para que la gente más lo utilice como ocio, que se tumbe, eso queremos, la gente nos gusta tener un una hierba pues de una sola especie, bajita, y bueno, para que sea más agradable, pero también eso no quita que se puedan tener otras zonas en los lados más grandes, que puedan tener la hierba mucho más alta, en la que se puedan hacer unas siegas mucho más distantes en tiempo y que pueda así coger pues esas floras, esas hierbas tengan su ciclo vegetativo completo, llegando a floración y a fructificación, lo que hace que se acerquen más polinizadores e insectos. Uh-huh. Ese era un ejemplo fácil.
Sí, porque uno de los objetivos claros de este nuevo tipo de gestión de parques y zonas verdes urbanas es aumentar la biodiversidad.
Claro, los humanos lo que hemos hecho es quitar esa zona a la naturaleza, esos hábitats a muchas especies, y estas zonas verdes son islotes para que estas especies vivan y se refugien y alimenten en esos parques. Y bueno, pues es importante porque hay que darles también su espacio y hay que cohabitar también con la fauna urbana, ¿no?
Muchos de los jardines públicos tienen un diseño ordenado, geométrico incluso, pues lo comentabas tú, ¿verdad? Con la hierba y los setos perfectamente recortados, todo muy simétrico. Es lo que se concibe además como un jardín cuidado, en el que se cambian además las flores varias veces al año según la temporada, y todo está geométricamente podado. Nos interesa que haya además otras zonas en las que las plantas sigan su ciclo natural. ¿Esto va a requerir un cambio de mentalidad, precisamente un poco en la línea de lo que nos comentabas antes, de que hay que fomentar la biodiversidad?
Sí. Sí, y este es el paso que nos cuesta también, ¿no? Esa concepción del parque cuidado que sea perfectamente con el seto en forma de redondo perfecto, eso es lo que un poco a poco queremos pues quitar de nuestra mente, ¿no? Y pensar que no porque la hierba esté más alta es una zona descuidada y nos demos el hecho de poder tirar incluso algo en ese zona de hierba alta, que es lo que suele ocurrir, ¿no? Se deja algo más alto algunos gestores jardineros me han dicho, es que luego encontramos más basura. Pues es esa mentalidad en la que hay que cambiar y pasar esto. Históricamente se ha hecho una jardinería más higienista, más, bueno, más un poco todo geométrico, como describes, a una jardinería más sostenible y más, pues, dentro de la medida de lo posible, porque queremos todos cohabitar, pues que sea un poco más natural si es posible, ¿no? Y dejar pues esa zona para hierba alta, estos árboles en esta zona de porte libre, y determinar eso, por un lado los gestores lo tienen que hacer y por otra parte nosotros como usuarios, pues el tener esa cosa de, bueno, este jardín está así, pero no significa que esté descuidado.
Uh-huh. Otra cuestión que también, bueno, pues ya creo que hay mucha más conciencia sobre el tema, ¿verdad?, de las especies exóticas, foráneas y el interés que hay por fomentar la plantación de especies de flora autóctona. Pero fíjate, yo sigo viendo que se plantan jardines, en rotondas, por ejemplo, con palmeras. Que muy de Vizcaya, que es donde lo he visto yo, muy de Vizcaya no es que sea la palmera. Entonces, también aquí necesitamos un cambio de mentalidad, de fijarnos más en esa sostenibilidad, más que en la estética de la planta o del árbol en sí.
Claro, claro. Eso, por supuesto, es una pelea difícil, pero hay que hacer una pelea porque se planten y siempre en especies autóctonas, está claro. Lo que hacen las especies autóctonas es que también son refugio y alimento natural de nuestras especies de fauna autóctonas también. Entonces, es lo que va aquí. Traes plantas, bueno, que no son de aquí, entonces las especies de fauna que van a asociadas a esa vegetación tampoco es la idónea o no atrae a las especies autóctonas de fauna también.
Uh-huh. ¿Qué podemos decir sobre un aspecto fundamental de la gestión de las zonas verdes? El control en un momento dado de plagas, de insectos que pueden aparecer, ¿verdad? Nos interesa fomentar la biodiversidad, pero en ocasiones aparecen plagas. ¿Qué recomendaciones hacéis en la guía?
Bueno, en la guía hablamos como un tipo de control biológico que se puede hacer es utilizar a los a las aves y a los murciélagos como grandes insectívoros, y entonces pues para fomentar eso, pues poner cajas nido y refugio de murciélagos en parques y jardines, que es un toma muy poco espacio y puede ser muy eficaz.
También habláis de la importancia que tiene evitar que se retire sistemáticamente pues la madera muerta y la hojarasca, que sobre todo en otoño y en invierno, y sobre todo después de un fuerte viento, pues cae a los parques. Y de nuevo estamos un poco con esa idea, ¿verdad? De lo que entendemos, el estándar que tenemos en la cabeza de lo que es un jardín cuidado. En un jardín cuidado la hojarasca se retira, las ramas se retiran. ¿Por qué es importante que haya por lo menos zonas en las que se respete ese ciclo natural, que es la existencia de madera muerta, de hojas muertas?
Bueno, en el caso de la madera muerta, pueden existir zonas de madera muerta apilada, que se podrían apilar en unas zonas determinadas, lo que podría dar refugio a insectos, o incluso luego en el verano, en la primavera, a reptiles. Podría ser una zona que se podría determinar así. La hojarasca lo que hace es pues traer muchos insectos de descomposición de hojarasca, y lo que hace es nutrir al final el suelo. Y también, bueno, la existencia también de, no lo tenemos tanto en la cabeza, de árbol muerto, que se deje la madera muerta en vertical, porque muchos insectos e incluso aves necesitan un refugio sobre madera muerta, pero que ese tronco esté todavía vertical.
Sí, sí, sí. No, y además que estéticamente tiene también su belleza, ¿no? Un tronco muerto.
Sí. Sí, exacto. No. La cosa es acostumbrarnos y ver eso como belleza también, ¿no? Que sí, no sí. Sea esa hojarasca me molesta o esto es lo que tenemos que cambiar y ver también pues lo bonito que tiene el proceso natural.
Sí. De hecho, cuando un árbol se seca, lo normal es que se retire, ¿no? De hecho, cuando un ayuntamiento da explicaciones sobre la retirada o la tala de árboles, las razones suelen ser que los árboles estaban enfermos, que tenían alguna plaga, que las raíces estaban podridas, que estaban secos, que habían arraigado mal, o directamente porque estorbaban en algún tipo de obra de drenaje o interferían con algún tipo de, pues eso, de urbanización, de cubierta, etcétera. En la guía, ¿qué decís sobre la tala de árboles?
Hablamos sobre la poda, hablamos sobre intentar promocionar las podas de porte libre, o sea, el arbolado de porte libre sin poda, pero todo esto, y también lo que hacemos es proponer que el arbolado se planifique antes de la urbanización. Muchos de estos problemas se dan porque cuando se hicieron el arbolado existente o se hizo la urbanización existente, no se pensó el tamaño que iban a tomar estos árboles en tanto en copa como en raíces, ¿no? Que claro, un árbol toma mucho espacio por arriba, pero también por abajo. Y entonces el no determinar esa especie, no es específica o seleccionar la especie adecuadamente al sitio que se tiene, al drenaje que se tiene, pues luego tiene consecuencias con los años, ¿no? Entonces proponemos que se intente hacer en el arbolado existente, si se puede, pues un porte más libre y las podas menos frecuentes, pero esto tiene pues eso, la dificultad pues de seguridad y de paso y muchas complicaciones. Y entonces lo que también proponemos es que se en nuevas urbanizaciones, en zonas donde se pueda todavía decidir, pues que se tenga en cuenta con los gestores directamente de las zonas verdes de las ciudades, pues la determinación de ese arbolado, ¿no? Que se tenga en cuenta el arbolado que se puede poner.
Bueno, ya has comentado que la idea es fomentar la plantación de especies de flora autóctona, pero en el caso, por ejemplo, del calor, de evitar ese efecto isla de calor que es tan habitual en las ciudades durante el verano, ¿citáis algunas especies en concreto? O...
Tenemos en el anexo una lista de especies autóctonas recomendadas para diferentes estratos, para el parterre, para plantas tapizantes y plantas trepadoras o plantas de setos. Y nos hemos basado un poco en lo que el trabajo que publicó IOBE en el 2017, donde hizo un dossier de jardinería sostenible muy completo. Y bueno, lo que hemos propuesto es que se, en casos así específicos de buscar una especie en concreto, pues que se busque la bibliografía, que se consulte con la bibliografía existente, ¿no? Para especificar especies, por ejemplo. Pero hemos añadido una lista de especies en el anexo, sí.
Sí. En Aranzadi lleváis ya muchos años promoviendo también la creación de charcas, algunas en zonas más rurales, otras en la proximidad de ciudades y otras directamente en entornos urbanos, para precisamente favorecer la instalación de anfibios, por ejemplo, de animales, también de reptiles, que necesitan tener zonas húmedas para vivir, para reproducirse, etcétera. El concepto de charca, claro, de nuevo en la ciudad, una fuente, incluso un estanque con peces, tal, bueno, pues se ve como algo como muy típico y bonito. El concepto de charca a veces nos puede parecer algo que es suelo que no drena bien, ¿no? Y ahí también necesitamos quizás otro cambio de mentalidad de por qué un charco es una fuente de biodiversidad interesante.
Sí, las charcas, cuanto más naturales, cuando tengan su fondo, aunque se saturen, a veces hay procesos de drenaje que se pueden hacer en las épocas concretas para no afectar a la fauna que esté habitando por ahí. Entonces, pues se puede traer, pues bueno, a ver, con la vegetación que trae y esto, pues la... puede ser refugio para muchos anfibios, como has dicho.
Bueno, pues zonas verdes, charcas, muros urbanos, zonas húmedas, zonas secas, parques, jardines, se puede compatibilizar perfectamente lo que estamos diciendo con la práctica deportiva, con tomar el sol, que ahora se está poniendo muy de moda poner tumbonas en los parques para que la gente que lo quiere pues pueda tomar el sol tranquilamente o tumbarse a leer. En fin, hay muchísimas actividades relacionadas con las zonas verdes que redundan en el buen estado de salud de la población. Y ahora la pregunta es, nos has dicho que esto sirve evidentemente para cualquier zona urbana. ¿Dónde se puede consultar esta guía?
Esta guía el Ayuntamiento de San Sebastián lo va a poner en línea. Esta semana lo vamos a concretar.
Sí.
Y hemos hecho un tríptico también a modo de resumen que en las Casas de Cultura de San Sebastián estará disponible.
Uh-huh. Bueno, pues una idea interesante de las que merece la pena copiar. No sé, estas cosas se pueden copiar y tan a gusto,
¿verdad? Claro, todo lo bueno se puede copiar.
Efectivamente.
Sí, lo bueno se puede copiar, sí.
Es mejor imitar este tipo de cosas. Hola, Chaiz Purúa de Aranzadi, eskerrik asko, agur.
Venga, mi esker, agur.
A finales del siglo XIX se describieron las primeras coincidencias en el tiempo entre las sequías que se producían en India y en Australia. En esa época también se describió en aguas peruanas la existencia de una corriente marina de agua cálida que marineros de la zona del Pacífico sudamericano llamaban corriente del Niño. Con el paso del tiempo, lo que se ha definido es un patrón climático que afecta a la temperatura del mar y de la atmósfera y que tiene importantes efectos en el clima en gran parte del mundo. Fenómenos bautizados como el Niño y la Niña forman parte de este ciclo natural que ha estudiado en su tesis doctoral Maialen Martija, meteoróloga de Euskalmet. ¿Qué tal, Gabón, Maialen?
Hola.
El protagonista de tu investigación es esta oscilación del sur, el Niño oscilación del sur, también conocida como ENOS o ENSO por sus siglas en inglés. La vamos a llamar ENSO, que creo que es la forma en la que tú sueles referirte,
sí,
a ella,
sí,
¿verdad?
Sí, claro, es que sí. O sea, el Niño y la oscilación del sur en realidad sería en castellano, pero es verdad que es mucho más común conocerla o hablarla, incluso en castellano, como ENSO, que es por el Niño Southern Oscillation.
Vale. Bueno, pues ¿cómo se desarrolla ENSO? Bueno, ¿qué es exactamente y cómo funciona?
Pues, como tú comentabas, es un fenómeno que se localiza en el Pacífico ecuatorial. Y allí la situación media habitual o la climatología, ¿no?, lo que nos muestra es que tenemos o predominan los vientos alisios, que son vientos del este. Este viento lo que hace es empujar el agua de la superficie del mar hacia Oceanía y eso hace que se acumule el agua más cálida en esa zona, en Oceanía, ¿no? Porque al moverse las aguas superficiales, que son las más calientes, pues la temperatura de la superficie del mar es más alta en Oceanía y en cambio en Sudamérica pues el agua es más fría y van aflorando esas aguas más frías y más profundas de cuando son arrastradas las aguas de la superficie, ¿no?, debido a los vientos alisios. Esa es la situación climatológica normal. Entonces, ¿qué pasa cuando empieza a desarrollarse un Niño? Bueno, pues lo que ocurre es que esos vientos de alisios se empiezan a debilitar. Y al debilitarse, esas aguas cálidas de la superficie del mar ya no se desplazan tan claramente hacia Oceanía. Entonces se van acumulando en las costas de Sudamérica. Y eso además es un proceso de realimentación, es la realimentación de Viernes, que se conoce por ese nombre. Y es decir, que esos vientos que se han debilitado hacen que el agua más caliente se quede en la costa sudamericana, lo que hace a su vez que el viento siga debilitándose y por lo tanto se siga acumulando cada vez más agua cálida en esa zona, ¿no? Y en cambio, al contrario, cuando esos vientos alisios se empiezan a intensificar, ocurre el fenómeno de la niña. Los vientos más intensos hacen que el agua se enfríe más en las costas sudamericanas, se traslade o se transporte agua más cálida a Oceanía y se intensifican más los vientos, vuelve a ser de realimentación, ¿no? Volvemos a tener más frío en Sudamérica, por lo tanto el viento se intensifica más y de nuevo el agua cada vez es más fría, ¿no? Entonces tenemos esas dos fases del fenómeno, el Niño y la Niña. Así resumiendo, el Niño es cuando tenemos temperaturas en la superficie del mar más cálidas de lo normal en el Pacífico ecuatorial, y la Niña cuando tenemos agua o temperatura de la superficie del mar más baja de lo normal.
Es un patrón climático cíclico, pero no periódico. ¿Esto qué significa? Es importante además la diferencia, ¿verdad?
Sí, a ver, es cíclico porque lo habitual es que tras un niño haya una niña y al revés, ¿no? Pero también es verdad que, como recordaréis o algunos recordarán este verano, se ha hablado mucho de que se avecinaba una tercera niña consecutiva. Entonces, no siempre es así, ¿no? Que a veces tenemos una niña o un niño, parece que tiende a la fase neutra, ¿no?, climatológica, y después vuelve a niña, por ejemplo, vuelve a niños, necesariamente. O sea, que no necesariamente siempre es cíclico, aunque en la mayoría de los casos sí. Y no es periódico porque no sigue una periodicidad fija. Es decir, no podemos decir que cada X años siempre tenemos un niño y una niña. De hecho, a lo largo de las décadas ha ido cambiando esa periodicidad. En torno a los 60, 70, esa periodicidad rondaba los 2, 3 años aproximadamente, mientras que en la década de los 80 o de los 90 aumentó hasta los 4 o 6 años y de nuevo a partir de los 2000 parece que vuelve a descender y de nuevo estamos entre los 2 o 3 años. Así que en general se habla de una periodicidad entre los 3 y 7 años aproximadamente.
¿Y qué influye en que haya décadas en las que aparezca cada menos años y otras cada más?
No tiene especial impacto, ¿no?, que sea más largo o más corto. Es verdad que, por ejemplo, cuando tenemos niños, o podría estar relacionado, ¿no?, periodos más largos con niño, pues 2 años, 3 años, 4 años consecutivos, la temperatura de la superficie del mar tiende a ser cada vez más alta, ¿no? Y entonces eso podría traducirse en niños más intensos y que la intensidad del evento sí que tiene una repercusión diferente en el clima a nivel global. Y claro, es que cuando hablamos del Pacífico, ¿no?, parece que estamos acostumbrados nosotros en nuestras longitudes a muchas veces ver el mapa del mundo cortado por el Pacífico. Cuando lo ves en un mapa mundi es diferente, pero cuando lo ves cortado es verdad que yo la primera no somos muy conscientes de cómo de grande es el Pacífico, es enorme. Y eso es una masa de agua ingente, enorme, que tiene una capacidad de interactuar, intercambiar energía con la atmósfera enorme, y eso se traduce en alteraciones muy importantes en el Pacífico ecuatorial, que luego además se trasladan a otras partes del planeta, y por eso se dice que los eventos de ENSO, ¿no?, el Niño y la Niña, alteran la climatología a nivel mundial. Y es que a nada que tengamos en ese tanta cantidad de agua un grado más o un grado menos, eso ya es una energía enorme que se está soltando a la atmósfera, que está alterando las condiciones normales o climáticas de la atmósfera en ese lugar.
Bueno, ¿y qué impacto tiene ENSO en el clima entonces? ¿O cuál puede tener? Bueno, porque me imagino que tiene impactos diferentes según pues lo intenso que sea el fenómeno, la periodicidad que tenga, etcétera, como si se van enlazando consecutivamente, etcétera, ¿no?
Bueno, y en las zonas del planeta, no en todos los sitios igual, claro, y no digamos que, como tú comentabas diciendo, ¿no?, empezábamos a que se veía que pues en la India, en Australia, teníamos condiciones, ¿no?, de sequías que se relacionaban con esos eventos del Niño. Pues, por ejemplo, cuando tenemos eventos del Niño, eso se relaciona con allí localmente, en las zonas de las costas sudamericanas, en Perú, en Ecuador, eventos de lluvia muy importantes. Allí hay climatologías especialmente húmedas, ¿no?, periodos especialmente húmedos con Niño, porque la temperatura de la superficie del mar es más alta. Al ser más alta, la evaporación es más sencilla y por lo tanto se forman esos cúmulos y esas tormentas, ¿no? En cambio, cuando tenemos una niña, las temperaturas estas son más bajas y eso hace que tengamos unos periodos de sequía en esa zona local de Sudamérica, ¿no? Pero después, ¿cómo altera eso a nivel global? Bueno, pues en cada región del mundo de forma diferente, porque al modificarse, digamos, el calor disponible en el mar, ¿no?, porque tenemos con niño, más calor en las zonas de Sudamérica, con niña menos, esas modificaciones alteran pues los centros activos atmosféricos, ¿no? Altera la climatología habitual en la atmósfera y eso se traslada de forma diferente y llega de forma diferente a zonas remotas del planeta.
Curioso. ¿Y qué influencia tiene este fenómeno, si tiene alguna, en el clima de Euskadi?
Bueno, a ver, lo primero, al ser un patrón tan global, no se puede hablar únicamente de la afluencia en Euskadi, ¿no? Sino de una región un poco mayor.
Digamos, porque el Golfo de Vizcaya, no sé, la península, no sé. ¿Cómo podemos marcar ese foco?
Mira, pues nosotros en mi tesis lo que hemos hecho ha sido hablar del oeste de Europa, ¿no? Uh-huh. Pero es verdad que para nosotros es común y quizás no sea un hallazgo así muy, muy, muy sorprendente para los que vivimos aquí, y es que la climatología de Euskadi se parece mucho más a la climatología del sur de las Islas Británicas, por ejemplo, o del oeste de Francia, mucho más que la de Andalucía. Entonces es verdad que el comportamiento que yo he estudiado es, digamos, de la zona media de la península hacia el norte, hasta el sur de las Islas Británicas, el oeste de Francia, digamos, esa zona es la que yo he estudiado más. ¿Y cómo influye? ¿Qué impacto tiene? Bueno, pues así en general se conoce que en invierno, que además es el momento en el que el evento del niño y de la niña es máximo, bueno, pues en invierno el niño se relaciona con la fase negativa de la NAO, que es la North Atlantic Oscillation, la oscilación del Atlántico Norte. ¿Y qué es eso? Ese es el modo principal de variabilidad de Europa y se define por la diferencia de presión entre las altas presiones de las Azores y las bajas presiones de Islandia. Es decir, el anticiclón de las Azores, que lo conocemos todos, ¿no? Que sale muchísimas veces en la tele cuando hablamos de los del tiempo, y las bajas presiones que van por latitudes más altas, ¿no? Por Islandia y por allí. Esa diferencia de presión entre unos centros y otros determina ese índice de la NAO. Y cuando ese índice de la NAO es negativo, lo que tenemos es menos lluvia en nuestra zona de Europa. Entonces, digamos que el niño se relaciona en invierno con menos lluvia en nuestra zona, en Europa, en el oeste de Europa, ¿no? Y en el centro y sur de Europa. En cambio, cuando tenemos una niña, eso se relaciona con una fase positiva de la NAO y con más lluvia de lo normal.
Ajá. Bueno, en la mayoría de los estudios que analizan el vínculo entre ENSO y el clima, y sobre todo el clima en el oeste de Europa, se han centrado en el invierno, en lo que ocurre en época invernal. Pero tu tesis ha ido por otros derroteros. En fin, ¿qué objetivos te marcas? Ya podemos entrar ya en tu investigación en profundidad.
Lo que decíamos antes, la mayoría de los estudios están centrados en invierno. ¿Por qué? Porque es entonces cuando el pico es máximo. De hecho, el niño se llama así en honor a, bueno, o lo pusieron así los pescadores, ¿no? de Sudamérica, de Perú, le pusieron así por el niño Jesús. Es decir, por el 25 de diciembre. Era entonces cuando se daba el evento, los eventos más, digamos, el pico del evento en invierno. Entonces, la mayoría de los investigadores se centran en ver los efectos de tanto del niño como de la niña en sus picos máximos, ¿no? Como es lógico, así de primeras. Lo que hice yo al comenzar, y es que yo buscaba buscar relaciones entre este evento de estos eventos de ENSO, del niño y de la niña, con la climatología de Euskadi, lo que hice fue buscar esas relaciones en todas las estaciones del año. Dije, voy a ver qué pasa, ¿no? A ver qué es lo que me encuentro. Y ahí es cuando tuvimos la sorpresa, esa sorpresa inesperada, de que a pesar de que los trabajos anteriores, los pocos que hablaban de verano, decían que la influencia de ENSO en Europa en verano era nula o prácticamente insignificante, y nos encontramos con ese resultado, bueno, pues decidimos que había que tirar por ahí, que eso era lo novedoso del tema, y por eso nos centramos en verano.
¿Y los resultados que has obtenido muestran una relación evidente entre ENSO y qué variables que pueden influir en las condiciones meteorológicas de esta zona de Europa del oeste en verano?
Yo he estudiado tanto la temperatura máxima como la temperatura mínima como la precipitación. He buscado relaciones entre ENSO y esas tres variables, digamos, para determinar un poco tanto el calor en verano, ¿no? Calor, tanto mínimas como máximas, ¿no? Todos sabemos que de cara a olas de calor son importantes también las temperaturas mínimas, no solamente las temperaturas máximas, y la precipitación. Esas son las variables en las que yo me he centrado. A ver, hay que hablar de la estacionalidad, lo primero, ¿no? Es decir, lo que se ha encontrado en los últimos años es que el niño y la niña no afectan igual en todas las décadas, en todas las zonas del planeta. Es decir, es muy fácil entender por qué cuando hay un niño con la temperatura más cálida, las costas de Perú, allí llueve más, y cuando hay una niña es al revés, pero eso ya, cuando se traslada a otras zonas del planeta, ya entran a formar parte otros procesos que hay que tenerlos en cuenta. Entonces, se ha visto en los últimos años que la influencia no es igual. Por ejemplo, podríamos hablar de entre los 60, 70, 80, por ejemplo, entre las décadas de los 60 y los 80. Bueno, pues se detecta que la influencia del niño en Europa, en primavera, es de una manera en concreto, y en cambio en las décadas de los 90 o en el 2000 puede ser la contraria o incluso puede no aparecer, desaparecer por completo esa influencia. Entonces, lo que yo hice lo primero fue analizar esa estacionalidad, ¿no? Entonces vi, lo que hice fue mirar cómo faltaba en verano, pero no cogiendo toda la serie, no cogiendo desde los años 50 hasta el 2010. Voy a mirar toda la relación como si fuera lineal, porque no lo es, ¿no? Y entonces lo que encontramos fueron ventanas, digámoslo así, ¿no? Periodos de influencia. Entonces, pues tenemos lo que yo he encontrado es que en verano, entre los años 50 y los 70 aproximadamente, tenemos una relación entre las niñas y las temperaturas más cálidas de lo habitual en el oeste de Europa. ¿Pero en qué periodos? Pues entre los 50 y los 70 aproximadamente. Después, esa relación prácticamente desaparece hasta que vuelve a resurgir ya en los últimos años de estudio, que además ya pues nos junta con este verano caluroso que hemos tenido, el que hemos sufrido, podríamos decir, en el que teníamos una niña en el Pacífico. Y por el contrario, el niño en verano, bueno, pues lo que he encontrado es que se relaciona entre los años 60 y los 90 aproximadamente con condiciones más húmedas de lo normal en nuestra región. Y este resultado para mí fue muy, muy emocionante, ¿no? Porque casi muchos recordaréis o recordaremos el verano de 1983, ¿no? Con uh-huh. unas inundaciones las más dañinas que se recuerdan. Y si vas a ver qué pasaba en Pacífico entonces, ese verano del 83, bueno, pues se ve un niño clarísimo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también un poco, pues, bueno, pues un hallazgo que me resultó pues, emocionante, ¿no?
Y en este contexto de cambio climático, y además si pensamos en proyecciones a futuro, ¿se puede saber cómo puede evolucionar la influencia de Enso en Europa del Oeste?
Decíamos que el niño y la niña son un evento que parte o que inicia en el Pacífico, ¿no? En el Pacífico, allí la superficie de la temperatura de la superficie del mar, en el Pacífico ecuatorial. Pero, digamos, al intercambiar esa energía con la atmósfera, allí se producen unas anomalías atmosféricas que, digamos, que es el inicio de unas ondas que se disparan desde el Pacífico y que se trasladan a otras partes del mundo. Y eso es lo que se conoce como la teleconexión que decía antes, ¿no? Hay uh-huh. una teleconexión entre Enso y el resto de las partes del mundo. Y eso que son, al final son como unas ondas que van trasladadas, que van como montadas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, sobre la circulación general, sobre los vientos predominantes del oeste, que se conocen como la corriente en chorro. Y para intentar un poco explicarlo mejor, cuando cogemos, por ejemplo, un avión, ¿no? Y nos vamos hacia América, aquellos que lo hayan hecho, tardamos más a la ida que a la vuelta, ¿no? A la inversa, al volver. Es como que a la vuelta el avión se aprovecha de esos fuertes vientos del oeste, se monta en ellos, lo que se conoce como la corriente en chorro o el jet en inglés, y se aprovecha de esa intensidad de ese viento y llega antes, ¿no? Pues las teleconexiones también van sobre ese chorro. ¿Y qué pasa? Bueno, pues que el chorro no es igual en todas las décadas. Su configuración, su intensidad o incluso la colocación depende, pues, por ejemplo, de los gradientes, de la temperatura de la superficie del mar, de los gradientes térmicos. Entonces, en unas décadas ese chorro está situado más al norte y en otras décadas más al sur, y en unas décadas el chorro es más débil o es más intenso, y eso lo que hace es alterar esa teleconexión desencadenada por Enso que va subida en esa corriente en chorro, ¿no? Y entonces hace que esa teleconexión llegue a unas zonas de una manera o a otras, ¿no? Parece que, pues a nada que la corriente en chorro se sitúe en 45 grados en vez de en 40, por ejemplo, grados de latitud estoy hablando, hay una diferencia de 5 grados de latitud, pues eso ya altera la climatología de las zonas en las que está alterando, que está afectando, ¿no? Y eso también parece que tiene un peso importante en el futuro, porque a pesar de que la mayoría de los modelos del último informe del IPCC, ¿no? Del Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático, apunta a que los eventos del niño en el futuro no necesariamente vayan a ser más intensos, es decir, sí que parece que va a haber más niños, más niños que niñas, ¿no? Es que va a tender a haber más veces temperaturas más cálidas de lo normal en el Pacífico que más frías de lo normal en el Pacífico, pero no parece que esos eventos del Niño vayan a ser más importantes. Es decir, si tenemos unos eventos ahora del Niño en torno a los más intensos, 1, 2, incluso 3 grados, pues no parece que en el futuro vayamos a tener de 4 o de 5 grados, ¿no? Pero sí que parece que los efectos de ese niño o de esa niña van a ser más importantes a nivel en el clima mundial. Van a impactar de forma mayor. Y eso también se relaciona precisamente con esas condiciones de la corriente en chorro, ¿no? Que parece que ya un mundo más cálido está haciendo, porque ya hay autores que relacionan a día de hoy, ¿no?, cómo ese mundo más cálido, con temperaturas en la superficie del mar más cálidas, está haciendo que esa corriente en chorro esté cambiando sus características, que, por ejemplo, hay autores que han relacionado ya esos cambios en las características de la corriente en chorro con una intensificación de las olas de calor en Europa, por ejemplo. Entonces sí que parece que esas nuevas características que puede adquirir el chorro debido a esos cambios climáticos en el futuro pueden condicionar el impacto de esos eventos del niño y de la niña a nivel global. Por ejemplo, si el niño se relaciona con, nos está haciendo que tengamos más momentos de bloqueo, por decir de una manera, bloqueos anticiclónicos, eso se puede relacionar con climas más secos, pues que tampoco tienen por qué ser extremos, pero sí suficientes para que valíen lo que es la media, ¿no? La media climática, y esté alterando, porque no, efectivamente tampoco ha sido este invierno extremo, quiero decir, cuando hablamos de extremos parece, o por lo menos yo me vienen a la cabeza, pues yo qué sé, o nevadas muy importantes, o inundaciones, o sequías muy graves, pero no necesariamente tiene por qué ser un extremo climático a ese nivel, ¿no? Puede ser únicamente una modificación de la temperatura media 2 o 3 grados, que ya es una barbaridad.
Eso te iba a decir, que a veces simplemente subir un poco, bajar un poco de la media ya influye bastante en el confort y en el bienestar.
Muchas veces un grado, ¿no? A veces se dice que un grado, que no es tanto, ¿no? Cuando se habla en el futuro, ¿no? Pues que vaya a subir la temperatura un grado, 2, 3, la gente va, pues no es tanto, un grado no pasa. Digo, ya, pero todos con fiebre tenemos, con 38 todos nos encontramos mal, ¿verdad?
Eso
y solo es un grado más.
Eso
entonces, al final, un grado para la Tierra también es mucho.
Sí, sí. Maialen Martija, meteoróloga de Euskalmet, pues es que ricasco. Hasta pronto, agur.
Agur.
Un equipo de arqueólogos coordinado por la Universidad de Brown en Estados Unidos describe en la revista PLOS ONE el descubrimiento de una tumba de la Edad de Bronce situada en el yacimiento de Megiddo, Israel, en la que fueron enterrados dos hermanos, según demuestra la prueba de ADN. Uno de ellos fue sometido a la trepanación del cráneo poco antes de morir, lo que aporta valiosa información sobre la forma en la que se trataban ciertas dolencias en esa época. La tumba estaba situada debajo de una residencia habitada por la élite hace unos 3.550 años. Ambos esqueletos muestran extensas lesiones en los huesos, evidencia de una enfermedad debilitante crónica y posiblemente de carácter congénito. El avanzado estado de las lesiones indica que, a pesar de la gravedad, estos dos hombres sobrevivieron muchos años, posiblemente porque pertenecían a la élite de su sociedad. El cráneo de uno de ellos presenta un orificio cuadrado de 30 milímetros en el hueso frontal, donde se extrajo quirúrgicamente un trocito de hueso, un procedimiento conocido como trepanación, que se ha utilizado para tratar diversos trastornos médicos al aliviar la presión acumulada en el cráneo. La intención seguramente era tratar la dolencia del paciente, pero la falta de curación ósea sugiere que este individuo murió durante o poco después de la cirugía. Un yacimiento del sur de Francia ha revelado la prueba más antigua del uso de arco y flechas en Europa, armas datadas hace 54.000 años. El artículo publicado en la revista Science Advance, que describe el hallazgo, señala que el uso de estas tecnologías permitió a las poblaciones de Homo sapiens una ventaja en la caza y en el dominio del territorio. En este mismo yacimiento, la cueva de Mandrán, en el valle del río Gon, se encontraron las evidencias más antiguas de la presencia de humanos modernos en Europa, hace entre 56.800 y 51.700 años.
En estas primeras migraciones, los humanos modernos se instalaron en territorios habitados por neandertales. Los autores de este estudio sugieren que armas como el arco y la flecha ya formaban parte por aquel entonces de la tecnología de los sapiens, cuando fueron avanzando por territorio neandertal, lo que les habría dado una ventaja significativa frente a ellos. Los materiales, explican, son los mismos que habrían usado los neandertales para fabricar sus armas: madera, pedernal, hueso, pero la forma de usarlos, la tecnología al fin y al cabo, resulta ser más precisa en el caso de Sapiens. El arco permite disparar a distancia, mientras que las lanzas neandertales se tenían que lanzar con la mano y requerían un contacto más cercano. Hace unos meses hicimos un avance de la serie de docuficción Territorio Gravedad, una propuesta de divulgación científica, original por su contenido y forma, que plantea preguntas y da la palabra a quienes buscan las respuestas. Un trabajo promovido por la Sociedad Española de Gravitación y Relatividad, producido por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y Lipsync Media Lab, y que se estrena esta semana en televisión. Nos acompañan Carlos Barceló, investigador del CSIC en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, que es el director científico de la serie, y Nacho Chueca, coproductor y director desde Lipsync Media Lab. ¿Qué tal? Buenas noches a los dos, Carlos, Nacho.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal ha ido el estreno? Porque esto, después de tantísimos años trabajando, pues esta semana tiene que ser, vamos, una cosa muy especial.
Pues está yendo bastante bien, por lo menos por las reseñas y los mensajes múltiples que vamos recibiendo.
La verdad es que imaginábamos que la gente recibiría el producto así con buenas vibraciones, pero sí, la verdad es que está superando nuestras expectativas, como se suele decir, a ver si continúa así.
Eso es. Bueno, la idea de base es la gravedad, pero ¿en qué sentido? ¿Cómo habéis organizado el hilo conductor de esta serie?
Queríamos desde el principio, desde el origen de la idea, queríamos hacer una panorámica lo más completa posible a todos aquellos aspectos de la física del cosmos en donde la gravedad es protagonista, ¿no? Y entonces eso, por eso se titula Territorio Gravedad, ¿no? Porque es realmente un recorrido a todos ellos, desde cuestiones de cosmología hasta cuestiones, digamos, del día a día, ¿no? De cómo funcionan nuestros móviles o... yo creo que hacemos un repaso bastante exhaustivo, ¿no?, de todas las áreas de investigación que rodean a la gravitación.
Claro, aquí hay preguntas importantísimas, tan fundamentales como, pues, cómo se formó el universo, por qué las estrellas, las galaxias y los agujeros negros se comportan como lo hacen, en fin, cuestiones de física teórica muy fundamentales. La cuestión es que son preguntas a menudo sin todas las respuestas. La idea era buscar a quienes pueden estar estudiando las respuestas, porque claro, si tuviéramos ya todas las respuestas podríamos decir cierro la persiana y me voy, que ya está todo estudiado. Lo importante de esta serie es que, bueno, pues mostráis el trabajo de gente que dedica su vida a buscar respuestas, ¿no?
Sí, de nuevo, en el origen del formato lo que pretendíamos es justamente dar visibilidad y voz a todas esas personas que a lo mejor no son tan conocidas, pero que, bueno, algunas más, otras menos, pero que muchas veces están cerca de nuestras casas, que trabajan en centros de investigación alrededor de universidades de todo el país, ¿no?, y en centros de investigación del país. Y bueno, la cuestión era, pues, realmente preguntarles directamente a cada uno de ellos en sus áreas respectivas de especialización, pues que nos contaran qué es lo que se sabe y qué es lo que se sigue investigando, y siempre con la idea de terminar, pues, abriendo las preguntas sobre las cuales todavía no tenemos respuestas claras. Entonces, las piezas siempre tienen material que, digamos, es decir cosas que se sabe que son así, pero que todavía no han llegado suficientemente a la población, a la gente, y por otra parte avanzar cosas en las que la gente está trabajando o preguntas que todavía no tenemos respuestas para ellas.
Nacho, desde el punto de vista técnico y formal, sí. Claro, el público está muchísimo más acostumbrado ahora que hace unos años a este formato de la docuficción, pero bueno, por si alguien todavía se despista. ¿En qué consiste este nuevo esquema de trabajo?
Bueno, para acompañar toda esta panorámica, toda esta revisión que finalmente, hay que decirlo también, no deja de ser, y en ese sentido nos sentimos también muy muy orgullosos y le estamos sacando, digamos, estamos afilando la navaja en ese sentido, y es que lo que hemos hecho no deja de ser una panorámica global sobre el cosmos, como los espectadores han visto muchas, con la diferencia y con la salvedad de que esta es la primera vez que se hace desde aquí, desde este territorio, desde este país, ¿no? Todas las panorámicas globales sobre el cosmos han tenido siempre un marcado sello anglosajón, ya sean hechas por BBC, por National Geographic o por Discovery, han tenido siempre un marcado sello anglosajón. Y esta es la primera vez que, digamos, se hace una panorámica global del cosmos desde aquí. Y es verdad que el formato que hemos elegido también para esta ocasión es novedoso, y pensamos que funciona como un elemento transmisor de toda esta información, que es muy agradecida. Por otro lado, no es tampoco hablar de ciencia muy obtusa. Es verdad que muchas veces hay, aparte de ciencia y ficción, también hay mucha ciencia ficción, pero incluso para los propios investigadores, porque hay, efectivamente, como tú dices, muchas respuestas sin resolver. Si estuvieran todas respondidas, pues podríamos cerrar el chiringuito y irnos a casa, ¿no? Pero precisamente todo lo que tiene de nuevo formato esa docuficción permite trasladar hasta el público todas esas incógnitas de una manera muy emocional, y no dejando de generar ante esas incógnitas, no dejando de generar ese elemento fascinativo, esa fascinación, ¿no?, que hace, que genera en el público de alguna manera u otra ser consciente de que desconoce las respuestas. Pueden plantearse las preguntas, pero desconocen las respuestas. Y transmitir esto con humildad a los espectadores creo que es también bien recibido, no solamente por nosotros, sino por los propios investigadores. Entonces eso yo creo que forma parte del formato y eso está gustando especialmente.
Estamos hablando de 8 capítulos en la primera temporada. ¿Esto de que se la denominemos primera temporada es porque hay intención de hacer una segunda, tercera?
Esto de primera temporada es una auténtica perversión de los tiempos que corren.
Vale.
Porque vamos, yo lo llamaría el primer bloque. Con toda tranquilidad, primer bloque, primer tal, pero es verdad que como todo al final, digamos que Territorio de Gravedad nace al albur de esta nueva generación de series y todas van por temporadas y se consumen como la yesca temporadas completas, pues es verdad que al final Territorio de Gravedad son 13 episodios, lo que antiguamente era una temporada de verdad, cuando las series eran 13 episodios, y tenemos rodados y prácticamente terminados los 13 episodios. Lo que pasa es que como no queríamos seguir atrasando la presentación, y teniendo en cuenta que ahora celebramos los 100 años del paso de Albert Einstein por España, que tuvo un periplo por este país bastante peculiar en febrero de 1923, pues nos pareció febrero de 2023 un buen momento para presentar ya. Y presentamos 8 capítulos, que son un bloque bien compacto, y quedan los 5 restantes pues para dentro de unos meses. Prácticamente terminados.
La idea también era el dejar constancia, digamos, una especie de homenaje a 100 años vista, ¿no? O sea, la idea nuestra con la serie no solo es el que se vea de manera inmediata ahora, ¿no?, la actualidad que pueda tener ahora, sino también que cuando pase un poquito de tiempo, pues también la gente pueda utilizar esa serie para saber, digamos, cuál era el estatus de las ciencias del cosmos justamente 100 años después de que cambiara completamente la forma en que tenemos de entenderlo, ¿no? Entonces es ese homenaje a tanto, bueno, al personaje central, Albert Einstein, pero después, digamos, a un montón de acontecimientos que pasaron justamente en unos pocos años después de 1915. Sí. Y que en nuestra mente pues hemos hecho también coincidir con ese, o sea, Albert Einstein recibió el Premio Nobel de Física, o sea, el reconocimiento ya a su gran labor en 1921, Y en el 23, pues ya, digamos, fue la única visita que hizo a España, ¿no? Entonces, pues desde el 15 al 23, pues más o menos coincide con el tiempo que nosotros hemos utilizado en desarrollar la serie.
Uh-huh. Territorio Gravedad, que se puede ver, ¿dónde exactamente?
Bueno, en este momento se puede ver en la televisión nacional. De todas formas, allí los acuerdos que hemos tenido con la televisión nacional, la televisión pública nacional, nos han hecho poner cuatro episodios, un poquito en virtud del protocolo que une al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y al otro ente público de televisión, ¿no? A partir del viernes estará disponible en varias plataformas. Una de ellas es Filming, otra de ellas es Vimeo, el Vimeo On Demand, y ahí es donde realmente se podrá visionar y ver con más comodidad, con más calma y, en fin, bueno. Uh-huh. Pues,
a demanda, que es lo que se lleva hoy en día.
Sí, porque sí. Estos productos interesa más acoplarse al espíritu, a las ganas, al territorio de gravedad. Es un producto pensado para plataforma casi desde su inicio. Desde uh-huh. su inicio, porque sí. Se puede perfectamente consumir en las plataformas, se puede echar atrás, puedes paralizarla, puedes parar la reproducción y continuarla 10 minutos más tarde. Puedes decir, uff, qué espeso, o qué espeso estoy y continúo mañana, quiero decir, eso es así. Los capítulos se dejan ver. Ayer vimos uno muy muy chulo, que los capítulos fluyen muy bien. Yo creo honestamente que para todos los consumidores de este tipo de productos, ya sea el antiguo Cosmos, el nuevo Cosmos que se hizo 40 años más tarde, que se hizo hace unos cuantos años, sí. la viuda de Calzagán, y otras panorámicas globales, como he dicho antes, habitualmente de procedencia anglosajona, pues están pensadas también para introducir estas claves, estas incógnitas y estas preguntas que muchas veces llevan implícita la falta de una respuesta, ¿no?
Pues Nacho Chueca, Carlos Barceló, enhorabuena, que han sido un montón de años de trabajo y de andar por diferentes lugares grabando a diferentes científicos y científicas, más de 60 entrevistas en estos capítulos de Territorio Gravedad, la serie de docuficción y de divulgación científica que con la gravedad como hilo conductor pues analiza algo tan importante como cómo se formó, cómo es, cómo funciona el universo. Ni más ni menos. Ahí está. Gracias a los dos. Un saludo.
Gracias a ti.
Gracias a ti.
Sin tiempo para más, nos despedimos. Feliz noche a todo el mundo. Os seguimos esperando a partir de las 11 de la noche, mañana viernes, en el último programa de la semana. Hablaremos de un tema curioso, la historia de las raquetistas vascas. Agur.